Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Comenzamos nuestra emisión número 23 de Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir media hora de literatura, de arte y de educación. Este programa, sabes que lo hacemos, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador David y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, nos podés llamar al 5031-9803, al 5031-9804 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Hoy es un día muy especial porque es el Día de los Enamorados. Y acá tengo a mi lado a mis compañeros de equipo, Nora Nardo y Ricardo Reyes. Buenos días.
Buenos días.
Buen día, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien. Gracias.
Bueno, Nora, sé que hoy vas a comenzar a desarrollar un nuevo tema ligado a la educación, un tema que creemos que es de vital importancia, ¿no? Por toda la situación en general y que, como muchas veces vos dijiste, hechos que tienen que ver con la sociedad y que de alguna manera implican después a la escuela también, ¿no es cierto?
Exactamente. Hoy vamos a hablar de los métodos participativos de resolución de conflictos. Pero antes de hablar de esto, nosotros vinimos hablando acerca de los modos de participación de los alumnos y docentes dentro de la institución escolar para trabajar todo el tema de convivencia.
Exacto.
Hablamos del consejo de curso, donde participaban los docentes, tutores, preceptores y alumnos. Hablamos de asamblea, de aula, donde participaban los alumnos y un docente o el tutor. Y hablamos del consejo de convivencia, donde también participaban, aparte de los docentes y alumnos, toda la comunidad educativa. Todo esto para que en realidad en la escuela haya una sana convivencia, una convivencia armónica donde todos participen en la resolución o en la conformación de las normas institucionales. Pero a veces existen los conflictos, ¿no es cierto? En realidad el conflicto es inherente a la institución y entonces hay que aprender, tenemos que enseñar cómo resolver esos conflictos, o sea, darles herramientas a los alumnos para que ellos puedan resolver de la forma más pacífica sus disputas, sus desavenencias, esta tensión y choque que puede haber dentro de un conflicto.
Algo que los va a ayudar en sus vidas también, ¿no?
Claro, la escuela tiene que dar estas herramientas para que lo ayuden, no solo dentro de la institución escolar, sino también fuera de ella, en sus vidas personales, en su familia, y luego cuando vayan a trabajar en las situaciones laborales.
Claro, claro.
Entonces, en realidad, lo que primero tenemos que hacer como docente, como institución educativa, es no tenerle miedo al conflicto, ¿no? Sino que tenemos que enfrentarlo de la mejor manera posible. O sea, esta tensión, esta diferencia de intereses que suele aparecer y que a veces da impotencia, miedo, no se sabe qué hacer, en realidad lo primero que tenemos que hacer es aceptar que hay un conflicto. ¿Para qué? Para después poderlo analizar, comprenderlo, identificar qué partes están en conflicto, qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, qué piensa cada uno de lo sucedido. En realidad, todo esto que tiene que ver con la comunicación son herramientas de la mediación escolar. Esto es lo que vamos a ir desarrollando en los próximos encuentros. Lo que sí es interesante saber que los conflictos que trabajamos dentro de las instituciones son los conflictos interpersonales, o sea, o intergrupales, los conflictos entre personas y entre grupos. No vamos a trabajar los intrapsíquicos o los personales de cada uno, sino que la mediación escolar...
¿Eso se ve en dónde?
Y eso se ve, vos lo sabés muy bien, en terapia, con el psicólogo, con, claro, el psicoanalista.
Es otro,
¿no?,
espacio, ¿no?
Es otro espacio. En la escuela vamos a trabajar estos conflictos que dañan a la convivencia institucional y que pueden provocar que, en realidad, un clima áulico que o institucional que sea difícil aprender. Y en realidad la función de la escuela es enseñar y los alumnos tienen que aprender. Desde este lugar vamos a trabajar el conflicto. No sé si quieren preguntar algo más? ¿Lo dejamos acá?
No, no sé, Ricardo, si vos tenés alguna pregunta para
nosotros. No, simplemente hacer alusión que el conflicto cero no existe.
Claro.
Y desde ahí, como punto de paridad, es el tratamiento, porque todo se trata de, digámosle, de resolver intereses en pugna, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, ¿no? De la mejor forma pacífica.
Exactamente, es así. Claro. Y que, en definitiva, todo es una negociación.
Claro, estamos hablando de mediación como una negociación, pero asistida por un mediador.
Claro, claro, correcto.
¿No? Ese sería el tercero que interviene, ¿no? Para
trabajar la disputa, esta tensión, ¿no? El tercero que interviene.
Y como decía Ricardo, para trabajar sobre los intereses de estas partes que están en pugna, ¿es cierto?
Exactamente, para ver cada uno cuáles son sus intereses y ver cuál es la resolución.
Porque en una mediación alguien gana y alguien pierde, ¿cómo es?
En realidad, en una mediación ambos tienen que ganar, ninguno tiene que perder. Si no hay resolución del conflicto de la mejor manera posible,
claro,
¿no?
Claro.
Quizás no hay acuerdo, si uno va a estar en desventaja del otro, en los dos, en ambos tienen que ganar.
Y ahí es fundamental el rol del mediador.
Exactamente, el rol neutral, arbitrario, que no va a estar de parte de ninguna de las dos partes
del conflicto. Claro, imparcial, exacto.
Bueno, esto es interesante, ¿no? Para seguir desarrollándolo.
Lo seguiremos desarrollando en nuestros próximos segmentos de Generación Abierta en Radio.
Bueno, cómo no.
Gracias, Nora.
De nada.
Umberto Poli se llamaba. Fue el seudónimo de un gran poeta, de Umberto Saba, poeta italiano nacido en 1883 y quien falleció en 1957. Saba es el caso de estos poetas que les tocó formar parte de un momento muy importante. En este caso, en un momento en el cual en Italia había poetas como Ungaretti, como Montale, como Quasimodo. Es decir, de pronto, desde algún lugar, justamente al estar en relación con estos grandes poetas, la figura de Saba aparecía un poco como empalidecida. Sin embargo, como también suele ocurrir con los escritores, lo que habla por ellos posteriormente es su propia obra, es decir, los escritos que dejan. Justamente la poesía de Saba es lo que lo ha trascendido a él, más allá de su figura y de su momento, de aquel momento en que le tocó participar, su obra posterior, ya fallecido también, lo ubica al lado de estos grandes poetas que decíamos. Por ejemplo, Vicinelli, en un libro dedicado a él, dice de su poesía nítida y tocante, cabalmente humana, que Saba persigue un instintivo moralismo que busca todavía la resonancia y la comunicación humana, y que en efecto, dice él, tiene una sabiduría triste, una melancolía desolada que atempera y congela aquella moralidad ingenua y refrena su canto. En el 2000, en el año 2000, salió publicado, paralelamente al fallecimiento de Antonio Aliberti, La poesía italiana en el tiempo, que es justamente un libro que Aliberti había publicado ese año y, bueno, que sale, digamos, a posterioridad de su fallecimiento, en la cual es un trabajo realmente muy arduo y muy interesante de Antonio, porque, bueno, va desgranando a los diversos poetas en sus respectivos tiempos, ¿no? Y bueno, vamos a elegir un texto que se llama Este año, de Umberto Saba. Este año el éxodo de las golondrinas me inquietará, desgarrándome el corazón. Luego, los estridentes estorninos alborotarán en los árboles de la avenida 20 de septiembre. Más tarde, con el dolor que trae el invierno, tendré de amigos esa inquietud y en el techo al gorrión sombrío. En mi soledad echaré de menos las golondrinas y en mis días tardíos el amor. Y acá tenemos otros textos de otros libros de Umberto Saba, por ejemplo, este que se llama Ventana. el vacío del cielo sobre el color de purgatorio de las tejas. Detrás, la materna línea de las colinas, la cuesta abajo, donde de las cornisas del teatro bajan las palomas. Reverdece un árbol que poca tierra nutre. Estatuas llevan alados a la lira. Niños con caprichosos gritos andan corriendo. Después, si nos queda tiempo, vamos a leer algún texto más de Saba. Simplemente agregar que, como bien dice Julio Bepré en el bloque que él tiene en nuestro café literario Antonio Liberti, referido a los poetas italianos, si algo los caracteriza es esta capacidad de síntesis, que en este caso de Saba, bueno, lo podemos certificar. Bueno, Ricardo, un eterno enamorado sos vos, ¿no? ¿Cómo te vas? ¿Bien?
Muy bien, gracias. Hoy vamos a uno de mis amores, que naturalmente es el jazz, y particularmente dentro del jazz a un saxo tenor. Yo te había dicho oportunamente que cuando hablamos de la figura del músico de hoy, que Sonny Rollins, te decía el último de los grandes.
Sí, un título fuerte, ¿eh?
Fuerte, porque en realidad Sonny Rollins nació en 1930 y afortunadamente vive todavía, y vive activo. Ese es el concepto de por qué el último de los grandes. Y digo el último, por decirlo de alguna manera un tanto exagerada, pero en realidad, sin duda que es un grande, porque desde 1948, donde comenzó su actividad, prácticamente no ha dejado de tocar con lo mejor que en jazz se trata. Desde ya que naturalmente estamos hablando de un estilo particular, que es donde se siente más cómodo, que es el bop o el hard bop, pero desde ya que Sonny Rollins ha abrevado en investigaciones, buscando un poco más la vanguardia, un poco el free, el jazz rock o el funky, en el cual por ahí no se siente tan cómodo, pero ha investigado. Les decía, he trabajado con prácticamente todos los grandes, y digo, Bud Powell, Jay Johnson, naturalmente Thelonious Monk, el Modern Jazz Quartet, Miles Davis, qué sé yo, Charlie Parker, con todos ellos ha grabado, y lo interesante del caso es que ha grabado temas que fueron capitales en la carrera o en la historia de cada uno de estos grandes que he nombrado. La característica fundamental de Sonny Rollins es básicamente su capacidad de improvisación. Es un intérprete impetuoso, con cierto lirismo, tiene bastante buena modulación, es buen fraseo, y particularmente su preocupación es la perfección y su sentido de exploración en el mensaje del jazz. Sin duda, es el último de los que continúa con vida. Hoy vamos a escuchar un tema de Thelonious Monk, Reflections, en los cuales Sonny Rollins está acompañado por Thelonious Monk en piano, Paul Chambers en bajo y Art Blakey en batería. Thank you. Recordamos nuestros teléfonos, 5031-9803 y 5031-9804. Y si quieren comunicarse por correo electrónico, nuestra dirección es generacionabierta@hotmail.com. Además, queremos agradecer los mensajes recibidos durante la semana y naturalmente agradeciendo la calidez y el afecto en las comunicaciones. Claudia y Mili de Ezeiza, la gente de Pico Truncado Santa Cruz, que nos escuchan por internet, el encargado de un edificio de Caballito, Luis, y los poetas Sebastián Giorgi y Cristina Pizarro, además de Francesca.
Bien, Ricardo, creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar.
Hola.
Hola, Adriana.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, acá desarrollando el programa habitualmente, y sé que estás por tratar un poco este tema de los tiempos en el arte, ¿no?
Sí, en realidad yo quería hacer una reflexión, ¿no es cierto?, como vos decís, y tratar estos tiempos acerca de los móviles del siglo XX y los móviles en este comienzo del siglo XXI, ¿no es cierto?
Sí.
Sobre todo pensando en que pasaron más o menos 40 años de las experiencias del Instituto Vitela, las experiencias 67-68, como así también la actuación de grupos tan importantes como lo fueron el Grupo Espartaco o la muestra, por ejemplo, de Tucumán Arde, que se realizó en la CGT de Rosario.
Ajá.
Pensemos que los años 60, Luis, para la Argentina y el resto del mundo fueron años de grandes transformaciones y fuertes convicciones acerca de poder cambiar una realidad social, cultural y política. Pero bueno, no tenemos que olvidar, por ejemplo, que por aquella época la Argentina fue un centro de arte muy importante, un centro de arte reconocido en el mundo, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, y todo esto se dio gracias a las vanguardias, ¿no es cierto?, que fueron, tuvieron tanto una revolución estética, como también fueron de carácter muy transgresor.
Claro, produce una ruptura, ¿no?
Hubo una ruptura estética muy importante. Y, por ejemplo, bueno, si bien la aparición del Grupo Espartaco no tuvo la misma identificación, digamos, con la política, con este compromiso político que el Instituto Vitela, igual que la muestra de Tucumán Arde, porque, bueno, el Grupo Espartaco, la muestra de Tucumán Arde, estuvieron muy ligados al hecho político, ¿no?, a producir estos cambios a través del arte.
Sí.
Y el, de hecho, ellos salían de las instituciones artísticas, ¿no? El Tucumán Arde realizó la muestra en la CGT de Rosario, y el Grupo Espartaco hacía murales en sindicatos. El Instituto Vitela permaneció en una institución, en el marco académico, por así decirlo,
más tradicional,
digamos,
a pesar de
artístico.
Claro.
Pero bueno, el objetivo en común era la transformación, los cambios sociales, culturales y políticos. Y creo que esto es lo importante, que había un compromiso con la estética y la ética.
Es decir, el arte acompañando a una realidad social que iba en proceso de cambio.
Por supuesto, por supuesto, el arte acompañando todos estos procesos de cambio. En cambio, hoy nos encontramos bajo una sociedad adoctrinada por un mundo globalizado, donde de pronto todas las redes de solidaridad se estipulan de acuerdo a beneficios o desventajas que se van produciendo. Y esto no es solo para el arte, es para la vida cotidiana.
Claro.
O sea, esto es lo que vivimos a diario, ¿no es cierto? Hoy tenemos una sociedad más repartida entre una cultura light, que nos avasalla mediante los medios masivos de comunicación, y por otro lado, una sociedad firme, comprometida con el hombre, con el arte, con el mundo actual. Bueno, creo que estos son los dos panoramas que hoy nos está presentando esta cultura, esta sociedad.
Esta dicotomía.
Y bueno, cada,
¿no?,
uno sabe a dónde apuesta y qué es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Así como,
exacto,
nosotros estamos haciendo este programa, bueno, por otro lado, habrá una cultura más light, pero creo que que bueno, que es interesante ver para dónde van a ir los móviles en este siglo XXI, ¿no es cierto?
Claro, cómo ir enfrentando esta realidad, y como bien decís vos, bueno, cada uno lo hace desde su lugar, donde se siente evidentemente más comprometido, ¿no es cierto? Bueno, Adriana, te agradecemos mucho, es un tema realmente interesante, y te esperamos el próximo jueves.
¿Cómo no? El próximo jueves estaré así.
Bueno, gracias, ¿eh?
Saludos.
Tal vez. Bueno, seguimos acá en estudios. Decíamos que si nos quedaba un poquito de tiempo, íbamos a seguir recordando a Humberto Saba. Hay un poema que justamente recuerda a este día tan especial como es el Día de los Enamorados, ¿no es cierto, Nora?
Sí, es el poema Amor. Dice: te digo adiós cuando te busco, amor, como mi tiempo quiere y este gris. Oh, en ti estaba la sombra de la tierra y el sol, y el corazón de un joven sin corazón.
Bello poema. Muy bello poema. Ricardo, también tenés voz, ¿no?, a recordar a Saba.
Sí, tengo un poema cortito también, como muchos de los poemas de Saba. Este se llama La Estación. ¿Recuerdas la estación de noche, llena de adioses últimos, de mal frenados llantos que al partir en traslado se agolpaban? Allá en el fondo tocaba una trompeta el adelante, y tu corazón se helaba.
Bueno, realmente.
Esta es la poesía de Humberto Saba, como decíamos, un gran poeta que acompañó un momento muy particular de la poesía italiana con nombres muy fulgurantes realmente, ¿no?
Siempre voy descubriendo nuevos poetas, porque en realidad los que vos nombraste, Quasimodo, ¿qué más?
Ungaretti,
como más conocidos que Saba, claro. En realidad, por lo menos para mí, ¿no?
Sí, la idea es un poco, bueno, ir... por un lado, recordando a aquellos que justamente, bueno, de pronto a lo mejor pueden ser más conocidos para el gran público, y traer otros nombres que fueron muy importantes también, y que a lo mejor para la consideración pública, digamos, no son tan conocidos, ¿no?
No, pero en este caso, ser poetas de lengua extranjera, o digámosle no la nuestra, es muy importante la traducción.
Es fundamental.
Porque, es decir, digámosle, traducir de alguna manera, cualquiera con conocimiento de un lenguaje traduce, pero traer el espíritu, la esencia de lo que el poeta está escribiendo en otra lengua, es muy difícil. Y
sí,
para eso se necesita muchísimo talento, sin duda.
Mucho talento, y algunos hasta se atreven a decir que en realidad para traducir a un poeta lo tiene que traducir otro poeta, ¿no? Justamente por este aspecto que bien vos señalás. No es solamente el cambio de nombres, tiene que ver con mantener ese espíritu y ese clima que el poeta en su lengua original está tratando de transmitir, ¿no? Y que el traductor tiene que saberlo captar, a tal punto que su tarea es una tarea creativa, ¿no?
Interesante, como lo hace, bueno, lo hizo Antonio Liberti.
Lo hizo Antonio Liberti, y lo hace Bepré, Julio Bepré,
claro.
Que en alguna oportunidad, él está trabajando en este horario porque es abogado, pero ya en alguna oportunidad lo vamos a convocar para justamente charlar sobre estos tópicos que realmente son muy importantes, porque muchas veces justamente una traducción destruye un poema, ¿no? Que en su lengua original es bellísimo y mal traducido queda muy mal.
Claro. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo programa. Los saludo a todos, que terminen muy bien el día, y nos encontraremos el jueves que viene.
Gracias, Nora. Será hasta el jueves nuevamente en Generación Abierta en Radio.
Y recuerda que nos vamos, ¿no? Pero compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el jueves.